¡viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente.
Guía de una columna sobre este momento histórico en Colombia, el triunfo de la izquierda por primera vez con Petro como presidente, asume el 8 de agosto.
El 8 de agosto asume Petro.
El 7 de agosto, perdón.
El 7 de agosto. Y este fue el audio con el que cerró anoche su discurso.
Sí, 40 minutos de discurso.
Y Gustavo Petro se consolidó como presidente con el 50% con 44 de los votos válidos de la jornada de ayer. Participó el 58,09% de la población, un registro de participación política en Colombia realmente histórico desde fines de los 90 que no se veía una participación de este.
La segunda vuelta del 98 es el récord desde ese momento que no se registraba.
Este nivel de participación, que incluso supera también el de la primera vuelta y hace pensar de que el diferencial o quizás lo determinante en esta elección fue efectivamente la alta participación electoral que favoreció a Petro y a Francia Márquez para que efectivamente fuesen presidente y vicepresidenta. Él incluso durante su discurso hizo una mención especial a la participación política y a la alta participación, sobre todo diciendo que bueno, que los jóvenes y las mujeres eran quienes habían logrado hacer de esta victoria posible, ¿no? Y ayer durante la jornada Hernández aceptó el resultado, la verdad que muy pronto, o sea, muy pronto en la noche, incluso a Gustavo Petro lo tuvieron que esperar durante muchísimo tiempo y varias de las transmisiones, yo estaba escuchando, iba cambiando, pero bueno, las transmisiones hablaban de que bueno, que ya iban a tener que acostumbrarse a este Petro, que parece que es un hombre muy, muy impuntual. Entonces hubo una... muy impuntual, incluso que lo esperaban casi que una hora y cuarto antes de la hora que finalmente él llegó, y en un momento se habló de que quizás iba a otro lado. Entonces hubo ahí como una media hora, unos 40 minutos a los que no se sabía en qué momento iba a llegar Petro y generó bastante incertidumbre.
Sí, estaba recibiendo también los saludos del presidente, ¿no? Sí. Por teléfono, porque al mismo tiempo su esposa hablaba por los medios.
Atendía
las llamadas telefónicas, también la vicepresidenta electa, Francia Márquez, atendía llamadas, que no era quien estaban esperando por el resultado, sino lo institucional, más las demoras que tiene Petro.
Más las demoras que parece que él habitualmente es un presidente, incluso muchos periodistas hacían chistes con, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a esto por 4 años, estaremos en casa presidencial teniendo que esperarlo y demás. Y Hernández aceptó el resultado bastante temprano en la jornada, y entre las cosas que destacó, además de aceptar el resultado en una forma bastante temprana, le deseó a Petro que espera que sepa gobernar y que sea fiel a su discurso contra la corrupción. Y en el video se lo ve bastante derrotado Hernández, y a mí me sorprendió bastante porque es un video que lo aleja mucho de cómo fue la campaña, sobre todo de cara a la primera vuelta, ¿no? Es un video como muy antiguo, él está sentado en una mesa con un papel mirando a cámara.
Se terminó el viejito de TikTok.
No estuvo rodeado de gente, y esto fue un poco también lo que caracterizó la campaña entre primera y segunda ronda, porque Hernández, si bien se mantuvo bastante activo en redes, algunos que estuvieron siguiendo sobre todo la pauta digital en redes, se nota la diferencia entre Petro, que invirtió muchísimo en pauta digital de la primera a la segunda ronda, y Hernández, que parece no haber casi invertido, y además no participó de actos públicos, ni hizo recorridas, ni participó de entrevistas, ni tampoco de debates. Entonces, esto lo puso en un lugar de muy poca visibilidad, que quizás responde, entre otras cosas, a una estrategia de no darle visibilidad, porque es un hombre que comete muchos errores. Hernández, en la cosa más pública y quizás ya no tanto en el espacio más humorístico o más cercano a la población, comete errores como comentarios xenófobos. Claro, entonces quizás lo mantuvieron un poco en reserva buscando que no cometiera más errores. Pero pasó también que entre la primera y la segunda ronda, muchos de los errores de primera ronda salieron a la luz nuevamente, y bueno, y estuvo como un poco más a la defensiva.
Sí, también la estrategia esta que está tan de moda del outsider total le dificultaba un poco las alianzas, porque él, incluso lo recordamos cuando ganó la primera vuelta lo manifestaba, no quería a nadie, no quería, o sea, está bien, si lo votaban, lo votaban, pero él no iba a sentarse a hacer alianzas, acuerdos con nadie.
No, incluso Fico dijo públicamente,
candidato de derecha que lo apoyaba.
El candidato de derecha que quedó tercero en la primera ronda dijo que lo apoyaba, y Hernández nunca hizo mención explícita de ese posible, si eso se traducía en un acuerdo o qué. Y bueno, y esto también puede haberlo sobre todo perjudicado para tratar de ganar un electorado mayor que el que había captado. Igual creció, ¿no? De primera a segunda ronda, él crece también electoralmente, pero no consigue capitalizar el electorado suficiente para ganar.
Sí, son casi 10 millones, o más de 10 millones de votos, más de 11 millones de votos para Petro, sí, que ganó. Escuchamos parte del discurso de Francia Márquez, que fue la primera en hablar en la noche del festejo.
Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz, de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad, vamos por la justicia social, vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país.
Un punto fuerte dentro de lo que se destacaba ayer en Colombia era esta presencia de Francia Márquez, la nueva vicepresidenta de Colombia.
Que además recordemos que Francia Márquez intentó ser candidata a la presidencia en la previa de la primera ronda y no llegó a las firmas suficientes para ser candidata independiente como ella quería. Y cuando avanzó, digamos, la campaña electoral, es que decide aceptar la propuesta de Petro de ser su vicepresidenta. No es que vienen trabajando juntos hace mucho tiempo, sino que es una candidata que se suma a la candidatura de Petro. Ella es una activista social, tiene un pasado, fue empleada doméstica, madre adolescente, es afrocolombiana, y bueno, un montón.
Sí, y una historia de lucha contra la minería multinacional e ilegal, que es como de la gran cuestión conflictiva de su territorio.
Sí, incluso Francia Márquez es la que le aporta esta pelea por los recursos naturales a Petro, que él fue muy insistente durante todo el discurso, pero se nota que el personaje, o sea, la persona que de verdad protagoniza esta lucha es Francia Márquez. Y durante todo este discurso, Petro hizo al inicio, sobre todo, habló mucho del amor y de volver a construir el amor y de la paz, pero hizo énfasis en conceptualizar qué es para él el gobierno de la vida.
Y si queremos sintetizar quizás en tres frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría, primero, en la paz; segundo, en la justicia social; tercero, en la justicia ambiental.
No son tres frases, fueron tres conceptos, pero más allá de eso, de estas cosas que pasan en los discursos cuando uno trata de enumerar, él durante todo el discurso hace mención a estos tres aspectos y pone mucho énfasis en lo que significa para él el gobierno de la vida, que en otras latitudes el gobierno de la vida podría ser interpretado como algo completamente distinto a lo que él conceptualizó en Colombia, ¿no? O sea, los gobiernos pro vida en general refieren otra cosa completamente distinta. Yo cuando igual su campaña fue muy muy vinculada a lo de la vida, una vida sabrosa, creo que
sí,
es.
Vivir sabroso.
Vivir sabroso era el concepto de campaña y ¿te sorprendiste? Sí.
No, porque me quedé pensando que justo el día tuvimos una nota con una abogada que trabaja en los DESCA, los derechos sociales, no ambientales, la agenda de nuevo derecho de Colombia está muy avanzado en ese punto, sí, con respecto a la región, no solo con el aborto, con la cantidad de tiempo y de plazo para el aborto, eutanasia, suicidio mecánicamente asistido, médicamente asistido.
Sí,
perdón.
Sí, él no se refería a un gobierno conservador de ninguna manera.
No se refería a tirar para atrás esto.
No, de ninguna manera. Él incluso lo conceptualiza de esta forma, y el gobierno de la vida se refiere a esto de poder desarrollar una vida próspera en el entendido de luchar contra la desigualdad, poder hacer que Colombia, una de los grandes, promesas de su campaña es cambiar también el modo de producir en Colombia y dejar de lado esta economía extractivista, incluso que pretende ser una economía que deje de sustentarse en ello. Sí, hay como varias cálculos económicos sobre si esto es realmente viable para Colombia o no, pero incluso planea, entre otras cosas, también ser un eje fundamental y un nexo entre los Estados Unidos y el resto de América Latina. Él dice, durante muchas veces en el discurso, bueno, si bien nosotros no somos los mayores productores de CO2, sí somos los que uno de los que más absorben por nuestra selva amazónica, tenemos que cuidarla y nosotros podemos ser también quienes planteemos un diálogo con Estados Unidos de otra manera.
Sí, él lo escuchábamos decir al principio de este espacio, Colombia potencia mundial de la vida. Todo parece ir en el sentido de suavizar las aristas por las que más lo atacaban a Petro. Una de las que más lo atacaban, que era ir en contra del capitalismo y de las bases económicas de la sociedad.
Sí, sobre eso en particular él dedicó una parte específica de su discurso en la cual habló del desarrollo del capitalismo.
Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia.
Este fue un momento del discurso en el cual la población no reaccionó con el mismo fervor a otros momentos de silencios que él instaló en su discurso, pero sí fue una clara señal a un conjunto de la población que quizás teme por las políticas económicas de Petro. Él venía diciendo anteriormente de durante la campaña nos han acusado de múltiples cosas, entre ellas de que vamos a expropiar empresas y demás, y esto no es real, nosotros vamos a desarrollar el capitalismo, pero acto seguido a este silencio que deja y que la gente no reacciona. Él dice, bueno, no porque lo quiera, no porque entienda que este es el mejor sistema, sino porque entiendo que este es el paso necesario para superar el feudalismo y el esclavismo que existe todavía en Colombia. Entonces él entiende, es como, bueno, una lectura histórica, ¿no? De los momentos históricos.
Es un marxismo ordenado. Sí, un marxismo, ¿no? Se puede saltar ordenado del esclavismo y del feudalismo al socialismo. Exacto. Hay que pasar por el capitalismo.
Hay que ordenarse. Entonces, bueno, es la etapa superadora y él dice que bueno, que sí, que hay que desarrollar el capitalismo, entre otras cosas, porque es necesaria la riqueza para poder distribuirla, algo bastante básico, pero bueno, pone mucho énfasis en esto y dice muchas veces también que hay que cambiar la forma de producir, y ahí es donde vuelve también sobre esta promesa de campaña y lo vincula con el cuidado de los recursos naturales, de bueno, tenemos que producir también de otra manera para consumir de otra forma y que también todas las personas puedan tener trabajo. Sobre un punto que él no ahondó, pero que en su programa de gobierno sí estaba, tiene que ver con este que es el trabajo en Colombia, ¿no? O sea, pensemos que es un país que todavía tiene una población informal muy alta y una de sus promesas en su programa de gobierno es que nadie esté desempleado, entonces que aquellos que no se empleen en este desarrollo de capitalismo, en este cambio productivo, eventualmente serían empleados por el gobierno, por el Estado, en distintas funciones con un sueldo muy menor. Es como una forma de garantizar. Incluso dijo que era menos que
un sueldo mínimo.
Porque fue muy cuestionado por ello, porque le sacaron, bueno, hicieron el cálculo y era un gasto público bastante alto. Y bueno, él decía que era la forma como de sustituir otras propuestas que tienen que ver con el ingreso universal, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, bueno.
Enormes desafíos para el futuro cercano. Él decía, no, paz, justicia social, paz, bueno, porque en Colombia es un tema clave, un ex guerrillero además, que supo denunciar a los paramilitares en la época de Uribe, o sea, metidos hasta la cabeza todos en un tema de violencia permanente hasta hace muy pocos años, si no es que todavía existe, porque hay guerrillas activas, y después ya justicia social, con toda esta agenda por delante de reconciliación, que también marcaba Francia Márquez. Es, me dirán, todos los presidentes tienen un futuro difícil, bueno, pero viene de una Colombia que también tuvo esos movimientos sociales fuertes 2018-19, previo a la pandemia, como fue en Chile también, que se vivieron de muchos reclamos de la población, y va a tener que atender todos esos reclamos con gente muy ávida de que le atiendan esos reclamos de justicia social. O sea, tiene por delante, evidentemente, un camino empinado. Petro lo sabe, ¿no?
Sí, cualquiera de los dos tenía un camino empinado para poder gobernar Colombia, y una situación muy compleja, porque también pensemos que Hernández tampoco gozaba de una mayoría legislativa o de posibilidad de hacer alianzas suficientes que le permitieran gobernar como él planificaba.
Las elecciones legislativas fueron antes de la primera vuelta, recordemos, y Petro quedó con...
Vos tenés ahí. Tiene 20 senadores de 108 y 27 diputados de 187. O sea, tiene claramente menos que un 20% de cada una de las cámaras.
Es una situación muy compleja en la cual, obviamente, de este conjunto de promesas y también de demandas fragmentadas que hay en el sistema, van a tener que poder transar cuáles efectivamente se pueden concretar y cuáles no, y ahí dependerá de las habilidades de negociación que tenga Petro y su gobierno con este legislativo para hacer un conjunto de cambios, pero sin poner en riesgo las instituciones democráticas.
No toquen nada.